Bien, habíamos prometido comenzar esta mañana de Cadenas de Valor por la Radio Pública, Radio Nacional Concepción del Uruguay, charlando sobre uno de los sectores, una de las cadenas de valor más importantes que ha tenido la provincia y tiene la provincia de Entre Ríos, digo, ha tenido en el sentido de cómo ha sido su evolución en los últimos años, que realmente ha sido muy, pero muy importante, con dos polos marcados claramente. Uno sobre la costa del Paraná, otro sobre la costa del Uruguay. Y en este caso vamos a charlar con un productor porcino de la zona de Gualeguaychú. Me refiero a Martín Irigoyen, a quien saludamos desde Radio Nacional. Martín, buenos días. Darío Salazar, aquí en Cadenas de Valor.
Hola Darío, buenos días. ¿Cómo estás?
Pero muy bien, tratando de llevar a la audiencia algunos de los principales datos sobre esta cadena de valor tan importante que tiene la provincia de Entre Ríos, que en cierta forma ha seguido en algún sentido los pasos de la avicultura, pero que se ha marcado su propio rumbo, su propio camino. Queremos consultarte, que le cuentes a la audiencia cómo fue el inicio de este emprendimiento tan importante allí en la zona de Pehuajó, en el sur de Gualeguaychú.
Bueno, hace poco más de 10 años nosotros tenemos un campo que es grande, pero no tan grande, digamos, hectáreas, y bueno, somos cuatro hermanos, y es difícil poder vivir de lo que es alquilar un campo de ese tamaño, digamos, y queríamos hacer cosas, digamos, agregar valor, así como decís vos, y bueno, empezamos a evaluar distintos sectores, digamos, teníamos un filo en ese momento, también teníamos, sembrábamos el campo, teníamos sembradora, cosechadora, todo ese tipo de herramientas, digamos. Y bueno, evaluamos, eso no estaba funcionando como nosotros queríamos, evaluamos invertir en algo más intensivo, digamos, pollos y demás, pero bueno, ni el fildo ni los pollos tenían, no eran tan atractivos, digamos, el fildo porque dependías mucho del valor de compra de los terneros, digamos, nosotros no teníamos cría, entonces era muy difícil, y de mucho del valor de venta también, que no lo manejaba. Y los pollos nos parecía que estaba muy muy concentrado en pocas empresas y no tenías mucho poder de negociación.
Exactamente.
Y el cerdo era como un sector nuevo, que parecía más atomizado, digamos, con más compradores, y con una excelente conversión. Viste, no es la del pollo, pero tiene una excelente conversión. Y bueno, nosotros producimos nuestros propios granos, entonces es como que nos pareció que era muy interesante.
Sí, una parte del problema importante, sobre todo, después vamos a charlar de eso, de lo que se viene en materia de granos, sobre todo con la actualidad del clima y de cómo está el tema de los cereales, pero digo, teniendo ya la base de una parte importante del insumo para la cría, creo que hay muchos problemas que también se te solucionan, sobre todo en cuanto a la tranquilidad de poder seguir produciendo, ¿no?
Sí, nosotros no llegamos a producir todos los granos que consumimos hoy. No nos da el campo, digamos. No nos dan los rendimientos tampoco. Pero sí, siempre es una gran ventaja tener tu propio cereal, porque aparte, no solamente por un tema de precio y demás, sino porque, bueno, vos conocés la calidad del grano que sembraste, que cosechaste, digamos.
Exacto.
Y bueno, acá parece, o sea, la gente a veces no se da cuenta, digamos, los productores no nos damos cuenta, pero que se llame maíz no es siempre lo mismo, digamos. Hay distintos tipos de maíz, distintas calidades, y eso en las producciones intensivas se nota mucho, ¿viste? La humedad, cómo se acondicionó, digamos, cambia mucho eso. La gran ventaja para nosotros de tener nuestro propio maíz es saber exactamente qué calidad de grano estamos usando y ahorrarnos gastos comerciales y demás, que no deja de ser un montón de plata para nosotros.
Y también ganar en tranquilidad en cierto sentido, porque cuando se complica, todos los años se produce normalmente entre una cosecha y la otra, hay un hueco por ahí por febrero, enero, marzo, donde falta un poco, no digo que falta mucho, pero digo que por ahí se restringe un poco el maíz y los precios suelen irse para arriba, las condiciones también, y tener la tranquilidad de poder disponer del insumo es importante. Me gustaría consultarte, Martín, mencioné lo de Pehuajó, pero sé que también tienen alguna otra unidad por ahí, por la zona.
Sí, en realidad la granja está en Talita. En Pehuajó tenemos otro campo, que es donde estaba el filo y demás, que era nuestro campo principal. La granja la hicimos en la zona de Talita, ahí cerquita, son 15 kilómetros. cerquita de Villasusta y de La Roque.
Exactamente. ¿Y qué es lo que tienen ahí, Martín? ¿Cuántas madres? ¿Cuánto es el horizonte de producción, bueno, y demás?
Hoy tenemos 550 madres en la granja de producción. Y bueno, es una cantidad interesante, digamos.
Exactamente.
Muy importante.
Sí. Te iba a preguntar en función de este número. Hemos estado charlando en los últimos tiempos con gente relacionada al sector porcino, leyendo algunos análisis también económicos del sector. Se habla de que por ahí cada madre representa algo así como $6,000 de inversión para arrancar de cero. ¿Cómo está ese tema en el caso de ustedes?
Sí, es más o menos este número. $6,000 sería un número razonable, digamos, que necesitas para hacer una granja estándar. Y podés gastar más también. Igual los $6,000 son solamente los edificios, las estructuras, digamos.
Exacto.
A eso tenés que sumarle lo que vas a tardar en que la granja te entre en producción y te dé lechones o capones para vender. Es como un año y pico dándole de comer, pagando sueldos y demás, hasta que la granja empieza a tener ingresos.
De todas maneras, ese camino ya lo hicieron, digamos, ahora ya están produciendo capones.
No, sí, ya lo hicimos hace rato, por suerte. O sea, nosotros estamos agrandando la granja, pero es distinto, digamos, porque el crecimiento que nosotros estamos teniendo es de a poquito, digamos, porque, bueno, no tenemos crédito y demás, solamente lo hacemos con nuestro propio capital, digamos, con la ganancia que da la granja, y vamos de a poquito y no se siente tanto.
Otra de las cosas que normalmente nos mencionan los productores porcinos es esta necesidad de correr el límite del peso de faena, llevarlo lo más que se pueda, aguantarlo, como se dice en la jerga, todo lo más que se pueda. ¿Cómo están ustedes con eso?
Mirá, o sea, la realidad es que los cerdos convierten bien hasta bastante más del peso actual que promedio a nivel nacional.
Digamos. ¿En cuánto estamos?
Y debemos estar en 106 kilos por ahí.
Bien.
Y los cerdos llegan muy bien armados todavía, sin grasa, sin nada, hasta los 125, 130 kilos y también más. ¿Viste? También tiene que ver mucho con la genética que cada productor tenga, digamos, no todas las genéticas son iguales. Siempre hablando de granjas medianamente modernas, digamos, o nuevas, o con genéticas buenas, digamos. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros para nuestra carnicería tratamos de tener los animales más pesados para nosotros. Para nosotros, para nuestra propia venta, nos quedamos con los animales que están cerca de 120 kilos.
Bien.
Porque rinde mucho más la res en la carnicería, se rinde mucho más.
Exactamente.
Y no hay diferencias en el sabor ni nada, no pasa nada.
Claro.
No se nota eso.
Digamos, entre un peso y el otro, el límite temporal es nada, es poquito tiempo, digamos.
Y más o menos un cerdo en su etapa final está ganando casi un kilo por día.
Bien,
un poquito menos.
Bien, sí.
O sea que cada kilo que le sumas es un día más que tiene que haber en la granja.
Por eso mismo, es un mes más, digamos.
La limitación tiene que ver más con un tema de espacio, ¿viste? No, que no te entren los
claro,
animales.
Nosotros
lo que nos pasa es que no nos entran.
Exacto.
Tendríamos que terminar un galpón, que lo tenemos a la mitad ahora. Por eso es el peso que tenemos hoy y no un peso superior.
Martín, otra de las cuestiones que me resultó interesante en la nota que leí sobre ustedes en Clarín fue este tema de cerrar el ciclo de la comercialización como una cuestión propia, digamos. Es decir, ustedes tienen su propia carnicería y eso también agrega un montón de cuestiones, ¿no?
No, sí, para nosotros se diría que casi tanta tranquilidad como tener maíz. O sea, nosotros no vendemos el 100% por la carnicería, pero vendemos una parte importante por nuestra carnicería, lo que nos da una tranquilidad cuando hay variaciones de precios y demás, que es muy importante, y una fuerza para negociar con los compradores, que si no la tuviésemos a la carnicería, nos complicaría mucho.
Y también hacer valer un recurso importante, que es esto de la preocupación por producir calidad. Llevado a tu propia carnicería, puedes seguir en esa misma línea y asegurarte una calidad de tu propio producto.
No, bueno, sí, nosotros en el caso nuestro, digamos, controlamos toda la cadena, digamos, desde lo que comen los animales hasta los animales que matamos, cómo se elaboran acá en la carnicería, o sea que estamos muy tranquilos en ese sentido, nunca compramos animales de fuera, digamos, la calidad es muy estándar en ese sentido, y premium, te diría, o sea, es una calidad excelente. Nosotros cuando vendíamos, que vendíamos para afuera, vendíamos para los mejores frigoríficos, digamos.
Exactamente.
Los animales salen muy buenos, ¿eh?
Así es. Y la otra cosa que tiene que ver con lo comercial también creo te debe permitir el hecho de tener tu propia red comercial minorista, es el hecho de trabajar con los cortes. Es decir, hay una cuestión que ha hecho la industria porcina en los últimos años, que es llevar los cortes a la demanda o al tipo de demanda particular que tiene básicamente la ama de casa, que es la que decide sobre estas cuestiones en la familia. Digo, tener en el supermercado, en la góndola o en tu carnicería, diferente variedad de cortes.
Totalmente, o sea, nosotros, gran parte de lo que se nota desde que abrimos la carnicería hace 5 o 6 años, es que la gente va conociendo un montón de cortes que pensaba que no podía cocinar con cerdo, digamos. Siendo que tiene los mismos cortes que un bovino, digamos, algunos de mejor calidad que el bovino, en cuanto a magro, a calidad de carne, a la terneza, digamos. En algunos sentidos es mejor inclusive, y a precios siempre mucho más económicos.
Exactamente.
Y, como te dije hoy, una calidad estándar, digamos. O sea, vos vas a venir a comprar acá, ponele mañana, un pedazo de pechito o de asado, y lo compras la semana que viene, y lo compras en 3 meses, y va a ser siempre parecido. No te va a llevar ninguna sorpresa, digamos.
Así
que
es.
Con los bovinos, a veces, viste, depende del peso, depende de la raza, depende de dónde se terminaron, eso es bastante variable.
Sí, sí, por ahí también en la cadena comercial bovina se mezclan animales de diferente procedencia, inclusive en los cortes mismos, en una misma carnicería, encontrás diferente tipo de cortes, diferentes tipos de carnes, aunque sea el mismo tipo de animal, ¿no es cierto?
Claro.
Bien, te quería preguntar también, hay una cosa importante que ha ocurrido en el sector porcino de Entre Ríos, que es esta posibilidad de asociarse con otros productores, con industriales, en fin, tratar de llevar el tema al seno de lo que es esta cámara, la CAPER, que funciona aquí. Vamos a charlar con Sebastián Bousada cuando finalicemos el programa, por allá 12:30, y queremos que nos des tu reflexión, qué es lo que significa para ustedes si es que están en el seno de esta cámara.
No, o sea, todo lo que sea cooperación, suma. O sea, hay un montón de intereses que los productores tenemos en común y necesitamos estar juntos para poder conseguir cosas, ¿viste? La provincia, en muchos sentidos, como el país en general, tiene muchos déficits a nivel estructural, ¿viste? De caminos, electricidad, servicios. Hay un montón de cosas que se necesitan y, bueno, el ir a plantear los créditos, el ir a plantearlas todos juntos siempre ayuda, digamos, ayuda mucho. Así que nosotros, por supuesto, que estamos muy contentos de estar en la Cámara y de cómo la Cámara nos representa, ¿no?
Sí, a nivel nacional, ¿cómo estamos con el tema del consumo per cápita? ¿Tenés idea cómo estamos hoy? ¿16, 17 kilos?
Me mataste. La verdad que sé que venimos creciendo, no me acuerdo el número de memoria y no te quiero mentir, no lo tengo en la cabeza.
16, 17 creo que era lo último. De todas maneras, le vamos a preguntar a Sebastián, o sea, al final.
Es un número que viene creciendo año a año y que creo que no crece más, porque nosotros no podemos producir más hoy. Que si tuviésemos más capacidad productiva, digamos, ese número podría crecer seguro, porque hay mercado para crecer.
Así es. Y la otra cuestión,
el precio hoy del cerdo está un poco alto porque no hay cerdo, digamos. Hay mucha demanda y no hay cerdo.
Claro, y la otra cuestión es que mientras se mantenga el precio del vacuno en los niveles que está, sin moverse, eso también opera de techo, digamos, a lo que es la demanda adicional sobre el cerdo y sobre el pollo, ¿no es cierto? Pero básicamente sobre el cerdo.
Yo creo que lo dije varias veces, digamos, el precio del cerdo es bastante fluctuante, digamos, cíclico, a veces sale más, a veces sale menos, lo mismo que los insumos. Uno tiene que estar muy enfocado en ser muy eficiente para que los precios no te afecten tanto, digamos. El bovino ahora, con el tema de la seca, viste, está liquidando mucho stock y dentro de 6 meses, 8 meses, esto se va a revertir y va a subir el precio, va a ser de vuelta un lío. Entonces nosotros tenemos que estar más enfocados en nuestra propia eficiencia. Y bueno, si viene un diferencial de precio, tomarlo, digamos, aprovecharlo y aprovechar esa plata para invertir y mejorar las granjas, digamos.
Y todo puesto con el ojo en la exportación, que es el otro gran rubro, la otra deuda que tiene el sector para consigo mismo, digamos, poder hacer esa diferencia importante fuera del país.
Sí, lo que pasa es que con los valores actuales del dólar oficial es muy difícil poder exportar. O sea, la verdad es que las distorsiones con el tipo de cambio complican mucho la operatoria para exportar en algunas cosas y para exportar. O sea, estamos caros. En dólares estamos carísimos. Entonces, porque el dólar está barato, digamos, calculo, el dólar oficial.
Exactamente.
Porque nuestros vecinos, por ejemplo, tienen el cerdo a menos de un dólar y acá está, creo que 1.60, 1.70.
Claro, estamos lejos todavía.
Hace que estemos muy caros. Yo creo que, bueno, esto, viste, ya es una definición de la política nacional que a mí me excede, digamos. Sabrán por qué lo tienen así o no.
Sí, también está la posibilidad de que, claro, también está la posibilidad, Martín, de que ustedes, por vía de la asociación en las cámaras, puedan sentarse a discutir este precio como lo hacen otros sectores, ¿no?
Bueno, pues esto se plantea, ¿eh? O sea, cuando hablé con Sebastián, se lo puedes preguntar, no es un tema que no se plantea todo el tiempo, digo. Nosotros creemos que el futuro del sector nuestro depende no solo del consumo interno, sino de poder exportar y lo que le va a servir al país también. Pero bueno, viste, el país a veces tiene que definir un poco claramente a dónde estamos yendo, digamos, viste, o sea, no quiero entrar mucho en temas políticos, pero hace 4 años teníamos otro tipo de gobierno que pensaba totalmente distinto de este, y 4 años antes teníamos otro, viste, entonces esas variaciones se notan y dificultan que encontremos un rumbo, viste, es como que en algún punto habría que ponerse los políticos, tener que ponerse de acuerdo y decir, bueno, este sector queremos que crezca y para eso necesitamos estas cosas.
Sí, porque independiente.
En la Cámara seguro que hay un montón de opiniones de nuestro sector que son varias,
claro,
y que se pueden discutir.
Exactamente, pero independientemente de estas variaciones que vos bien puntualizás, el sector ha ido, como otros sectores, ha ido creciendo igual por las suyas, digamos, es decir, contra viento y marea han seguido y hoy han llevado a casi triplicar lo que es el consumo per cápita. Estoy viendo algunos números aquí en los últimos 10, 12 años.
No, sí, sin duda. Y te digo, puede crecer más también. Va a crecer más, seguro.
Exactamente. En ese sentido, me gustaría hacerte la última, Martín, para no sacarte más tiempo. Me gustaría que me cuentes, se nos cuentes a la audiencia, qué planes hay para... O primero, ¿qué balance haces desde el 22 y qué planes tenés o tiene tu familia para el 23?
Bueno, el 22, la verdad que no fue un mal año. O sea, muy complicado por el tema inflacionario, digamos, es muy difícil porque uno tiene que estar todo el tiempo revisando, discutiendo. Y yo siempre digo que perdiendo mucho tiempo viendo números que te cambian muy rápido, digamos. Pero nosotros a nivel la agricultura no fue bien, la granja en general funciona bien, digamos, productivamente funciona bien y los precios, de a rato estuvieron un poco flojos, de a rato mejoraron, digamos, el balance es positivo, digamos. Y para el año que viene, mirá, te diría que con la situación actual la idea es tratar de estar lo más quietos posibles, digamos. Nos encantaría poder seguir creciendo y seguir invirtiendo y demás, pero está todo muy, muy inestable, digamos, y tampoco hay condiciones de crédito y demás que nos ayuden a poder hacer mucho, digamos. Como proyectos tenemos, o sea, nosotros tenemos un frigorífico acá en la zona de Huehuechú, no un frigorífico, un ciclo 2 sería sin faena, pero bueno, viste, los tiempos del Estado son lentos a veces, viste, o sea, conseguir una habilitación, conseguir un terreno, después tener que conseguir un crédito, y todo lleva mucho tiempo, y bueno, nosotros por ahí a veces somos un poco ansiosos, y bueno, viste, a veces uno se frustra un poco porque te chocas contra un montón de cosas, cuestiones burocráticas que te impiden poder avanzar.
Exactamente, será compleja la macro seguramente durante 2023. Martín, quiero agradecerte sinceramente por el tiempo que nos has brindado, que le has brindado Cadena de Valor y a la audiencia. Y bueno, mucha suerte para este final de año y para lo que viene en el próximo.
Bueno, muchas gracias Darío y mucha suerte para ustedes y para toda la audiencia.
Que tenga buen día.
Hasta luego.
Era Martín Irigoyen, un productor porcino.